Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles. Habíamos acordado hablar un poco sobre la crisis que está atravesando Isla de Pino, lugar donde resides, y un poco los precios que están bastante altos. Así que, ¿qué pasa con el agromercado en Isla de Pino?
Hablar de Isla de Pino y de los precios y la escasez de alimentos, sobre todo los que proceden del agro, es llover sobre lo mojado. De hace un tiempo para acá, la isla ha venido presentando una seria crisis de escasez de alimentos. Esto está provocado por varios motivos. Y el principal, desde mi punto de vista y de mi modo de ver, es la falta de voluntad de poner a producir las pocas tierras cultivables que tiene la isla. No es para nadie un secreto que el 70-80% de las tierras de la isla están cubiertas totalmente de marabú y que muy pocos campesinos se están dedicando realmente a poner a producir sus tierras, para no decir que el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace en lo absoluto. En primera, por uno de los factores es por los bajos precios que les pagan los campesinos por sus productos y al mismo tiempo no le garantizan los insumos para que estos pongan a producir su tierra, y esto trae como consecuencia la escasez de alimentos, que entre otras cosas también producto de medidas que ha tomado el Estado, como el impedir que otras provincias cercanas, vecinas a la isla, que antes traían su producto para abastecer un poquito más la mesa del pinero, ya eso no está permitido y por tanto solamente dependemos de lo que se produzca aquí en el territorio pinero.
Adel, algo que me llama muchísimo la atención es la situación que está atravesando Isla de Pino, no solamente en los agromercados, sino también que es una odisea en Cuba, y específicamente ustedes que son una islita rodeada de mar, en vez de los precios bajar, porque los salarios son muy bajos, bueno, los precios cada día están más altos.
Para nadie tampoco es un secreto que los precios en la isla son insostenibles. No tienen nada que ver los precios actuales con los salarios devengados por los residentes en la isla. Todas las industrias de la isla han ido quebrando, han ido colapsando, y tenemos como ejemplo la industria de la cerámica. Hace aproximadamente de 18 a 20 años atrás, en la isla, en cada poblado importante de la isla, había una pequeña fábrica de cerámica que le daba empleo a los residentes en la zona y al mismo tiempo, de alguna manera, beneficiaba el área. Todas las fábricas de cerámica de la isla, todas cerraron. En este momento no hay ninguna que está en producción. También sabemos que la isla, que se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra sembradas de cítrico que tenían garantizado incluso un mercado internacional que compraba todas las producciones cítricas de la isla, tanto nacionales como internacionales. La isla, el cítrico desapareció totalmente de la faz de la tierra. Ya en la isla no se siembra cítrico. Ahora se está hablando de un plan que hay para recuperar dichas producciones. Se está hablando de cerca de 250.000 hectáreas de tierra para sembrar cítrico y solamente 3 o 4% de estos planes se hayan llevado a efecto. Por problema, yo diría que más subjetivo que objetivo. Todo esto provocado al colapsar la industria también de la cerámica, la del mármol, la industria pesquera en la isla, la flota pesquera también ha decaído mucho. Esto trae como consecuencia que al haber menos poder adquisitivo, entre los menos producciones de todo este tipo de renglones que se producían ante la isla en grandes cantidades, los precios han subido, han desaparecido los renglones estos del mercado pinero.
Adel, yo estaba viendo que están exhortando a la población pinera para que produzcas más productos agrarios, es decir, cultivar más los campos y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica que está pasando Isla de Pino. Sabemos que ustedes tienen que esperar a veces productos que llegan de Mayabeque, Artemisa. Eso va a tener como consecuencia que ustedes en Isla de Pino, bueno, pues redoblen los esfuerzos, porque la verdad que se ha producido una drástica caída en la entrada de divisas a Isla de Pino, y cuando vienes a ver, bueno, también los créditos que le están dando a los campesinos no tienen cómo responder a ello, porque cuántos papeles y cuántas cosas tienen que llenar para que te den un crédito. Y veo que están señalando el tema de la seguridad en Isla de Pino, y lo otro es los pineros deben ir tratando de buscar una forma en redoblar la producción de alimentos y dedicarse más a trabajar. La tierra está ahí y ahí están los pineros que deben trabajar para producir lo antes posible. No sé, tienen el abono, tienen todos los productos garantizados, porque si están diciendo que los pineros están ahí, que tienen la tierra y lo único que tienen es que trabajar.
Eso es una política de doble rasero que está utilizando el gobierno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió hace 2 años. Hace aproximadamente más de 20 años el mismo sistema, el mismo gobierno autorizó a todos los pineros a crear cochera colectiva para así aumentar la producción de carne de cerdo. Esto durante todo ese tiempo estuvo beneficiando en gran medida a la población pinera. Hace aproximadamente 2 años se dieron la tarea de eliminar la cría de porco, prohibir la cría de cerdo a escala privada en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la isla de Pino, y cerraron 11 cochiqueras colectivas que existían, que de cierta manera el 70-80% de los problemas económicos de las familias pineras resolvían con estas cochiqueras. Pasa lo mismo con los que son criadores y que tienen contrato con el Estado, que se pasan tiempo, meses, sin recibir el alimento que llevan los cerdos, y esto trae como consecuencia que se retrasan las crías, se retrasa el crecimiento de esta masa, pero además cuando el Estado, o sea, cuando va la empresa estatal a comprarle los cerdos a estos productores, a veces demoran casi hasta cerca de 1 año en pagarle estos cerdos que tanto sacrificio le costaron. Trae como consecuencia que se atrase los periodos que ellos establecen para la ceba y el crecimiento de estos cerdos, y que entonces también desestimulan a estos productores, que son los que ciertamente, de alguna manera, resuelven en ese pequeño porciento que se resuelven los problemas alimenticios de la isla, lo resuelven los productores particulares. No garantiza para nada el Estado que estos productores puedan salir adelante, porque además me hablaste de los créditos hace un rato. Para que un cubano obtenga un crédito de un banco, tiene que hacer juegos malabares, tiene que hacer proeza, tienen que hacer hazañas, y el 30 o 40%, si acaso, con buena suerte, logra que le toquen el crédito.
Adel, desafortunadamente esa es la realidad que está atravesando el campesinado cubano, pero te agradezco de todo corazón por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cansado del trote, protegido bajo el guano llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su boca y sol. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, dice no. Con su carga el potrero y soltando el aper, ¿quién me manda ser buey pulso? Sudó todo el sol de la tierra y al sabor de la hierba recordaba la voz de amor. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Que si la tierra es de ley, calabaza me voy a comer.
Si se da la sienta,
cambio maíz por carne de res.
Si se da la sienta,
una cazuela de yuca vamos a comer.
Si se da la sienta,
yuca con mojito, viste, yuca con mojito.
Si se da la sienta,
voy a ver si engordo que sea una vez.
Si se da la sienta,
ay mira, 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 no, yo creo que yo no engordo
si
ni el dedo.
Si se da la sienta,
dile a Catalina
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros nuestro invitado Alberto Martínez Hernández. Buenos días, Alberto. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, buenos días, Magdelivia. Me encuentro bien. Pues ya voy conversando con usted, que hace rato no conversaba. Para mí es un placer estar en Alborada Guajira.
El salario medio en Cuba no alcanza ni para empezar. Esto me lo envió una señora que vive en Buey Arriba, se llama Marta Fonseca. Dice que ella le gustaría que tocáramos este tema. Yo, por supuesto, este programa es para nuestros hermanos en Cuba, especialmente para el campesino. Y ahí vemos la situación que está atravesando. Los cubanos continúan lidiando con una tasa de ingreso más baja en toda lo que es América Latina. Fíjate que en 2017, todavía estamos en el 2018, son unos $30 al mes. Mientras el costo de vida sube y las restricciones para el desarrollo de negocios privados en la isla aumentan. El salario medio estatal en Cuba aumentó ligeramente de 740 pesos cubanos, CUP, equivalente a $29.6. Yo, en el 2017, oye esto, eso fue en el 2016, en el 2017 fue 767 pesos cubanos a $30.68. Estos fueron los datos nacional de la Oficina de Estadística, que sí. Acabo de entrar ahí y buscarlo.
Madre, mira, cuando tú haces una valoración en escala del sistema salarial, tú tienes que buscar que el porciento mayor natural es de la persona, de la persona que han estudiado, que han llegado a la universidad y tienen un título superior. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al nivel medio, al nivel bajo, debes pensar que, por ejemplo, una limpia piso está ganando $2.25, un cocinero está ganando $158. O sea que tú no puedes decir, por ejemplo, el salario mínimo de las personas que no tienen una especialidad ganan de 150 pesos, 158 pesos. Porque una limpia piso, por ejemplo, de un hospital, te gana 2.25, pero cuando tú dices 2.25, te está ganando un porciento más por problema de la enfermedad, ¿no? O si no, de la higiene, de todas las enfermedades que pueda tener ese hospital, y ella se le puede pegar. Un ejemplo que te estoy poniendo. Pero el salario, cuando tú multiplicas o lo divides, el salario mayor al salario menor, te va a dar un porciento menor. Cuando tú hablas de $30, estás hablando de un salario de un médico. Tú sabes que el salario de un médico hace poco lo subieron, pero ellos estaban ganando, eso es lo que estaban ganando ellos, 700 pesos, 800 pesos aproximadamente, $30. Pero para ganar $30 aquí, imagínate, los pensionados, por ejemplo, que trabajaron vamos a suponer, en acueducto, los pensionados que trabajaron, que eran limpiapisos, los trabajaron, que el trabajo eran por su evaluación o por no eran titulados, el salario era menor, porque ellos lo buscaban por una tasa, y esa tasa decía, por ejemplo, que era 148 en el 80 y pico, y casi aproximadamente la mayoría de los trabajadores en Cuba, los que eran obreros calificados, ganaban 148 pesos, que es el salario mínimo. Ahora ellos dicen que el salario mínimo es 225, el salario mínimo no es 225. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay, por ejemplo, trabajadores, los que se graduaron, los que se jubilaron de gastronomía, yo conozco que ganan 230, 225. O sea, 125 pesos, y le subieron a 130 pesos. Aquí el salario aquí mínimo no es 225, eso es incierto. Y los salarios mayores, que son los que uno puede decir, por ejemplo, que tienen un poquito más de vida, como decía la señora, no empiezan para nada, son los médicos, son los ingenieros, son los directores de empresas, son los administradores. Ellos han hecho, yo no sé en qué consiste eso, por ejemplo, con un administrador de un comercio, él te gana, vamos a suponer, 2.25, y yo digo, bueno, ¿y por qué un administrador de comercio te gana 2.25, que hay un salario bajo? Porque ellos dicen que tienen ahí, ya tú sabes, un almacén, que tiene tantas cosas, etcétera, 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 etcétera. No sé cómo ellos sacan esa tasa.
Bueno, pues fíjate, Alberto.
Cuando tú vas a un director de central, te gana, por ejemplo, 1.000 y pico de pesos. Cuando tú vas a un ingenio, donde casi la mayoría de los trabajadores, los que no trabajan, los que están de sol a sol, por ejemplo, los que cortan caña, te ganan por la producción. Los que están sentados dirigiendo el central, te ganan por lo que hacen esos trabajadores que están de sol a sol. Y cuando tú vas a una nómina, tú ves, por ejemplo, que el director gana casi 2.000 pesos, el director gana 1.000 y tanto.
Sí, por supuesto que siempre los jerarcas van a ganar más. Pero mira, yo tengo una señora que escribe desde Najasa, en la provincia de Camagüey. Ella se llama Marta Roja, y ella está diciendo que una de las quejas que han salido a relucir en numerosas reuniones que han tenido ahora durante la actual consulta popular del proyecto de la nueva constitución cubana, el cual sabemos que las personas no están muy contentas y no están queriendo participar, pero según ella dice que las personas que han participado, esta ha sido una de las quejas que han llevado. La situación del salario, porque sabemos que si es gobernante que tienen ahora el señor Díaz-Canel, debe saber que los salarios son insuficientes y son una de las causas principales de la inconformidad de los trabajadores en Cuba.
Sí, pero madre mía, tú tienes que pensar también, fíjate que estamos en el campesino, tú tienes que pensar en, vamos a pensar un poquito más en el campesino. El campesino tiene una hectárea, ¿no? Para no ponerle una caballería ni tres, ni cuatro, ni cinco. El campesino tiene una hectárea. Que esa hectárea, vamos a suponer, tiene que ararla. Que esa hectárea tiene que darle condiciones culturales a esa área. Que tiene que tener el riego. Que tiene que tener lo que es la sanidad vegetal al día. O sea, su técnica en la sanidad vegetal. Todo eso él tiene que comprarlo. No tiene buey. Todo eso tiene que pagarlo para que se lo hagan. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas a la producción, cuando él va a vender su producción, el Estado le dice que su producción no puede ser a ese porciento que él dice, porque tiene que tirar un cálculo de su economía, de la suya, del gasto que él está haciendo para él sembrar. Cuando se lo va a vender a Copio, ¿qué es lo que dice a Copio? No, eso no, tú no me lo puedes vender así. Pero a Copio, entonces, ¿qué te hace? Te lo compra en una tasa, te lo vende en otra tasa. O sea, el parásito te lo está vendiendo más alto el producto que el mismo campesino. Y entonces ese campesino económicamente hace su valoración y dice, bueno, yo no le voy a vender más al Estado, he preferido vender al campesino. ¿Qué han hecho esos señores? Han ido a visitar al campesino, le cogen lo que va a sembrar, por ejemplo, la calabaza, la yuca o el boniato, le miden la cantidad de área de sembrada, y entonces le hacen un aproximado. Esta área me tiene que dar, por ejemplo, 20 latas de yuca. Esa 20 latas de yuca yo te la voy a comprar en tanto. Una tasa baja, que sabe que él la semilla la tuvo que comprar, que tuvo que dar y todas esas cosas que el campesino hace. Y cuando viene a ver, no saca su economía. Entonces, la tasa es baja, él tiene que vender su producto un poquito más alto, pero entonces se lo vende a un particular, que es el que va allí y se lo compra porque necesita vivir también ese particular. Imagínate tú, los viejitos que trabajaron tantos años, hicieron un acumulado de trabajo para el día de la jubilación, le paguen un salario justo como debe ser, y cuando van a firmar su salario, le sea 150 pesos. Es una etapa donde estamos viviendo ha sido muy acelerada por el gobierno, no es por otra cosa. Además, el salario se sube cuando la producción está por encima del nivel adquisitivo. O cuando tú dices, bueno, tengo oferta y demanda, güey, porque tú tienes, por ejemplo, 20 variedades de cosas, pero esas 20 variedades tú las tienes en un precio módico. Por ejemplo, la calabaza esta vale un peso, la otra vale 2 pesos, aquella vale 5 pesos, aquella vale 20 pesos. Eso así sí. Pero de esa forma, mientras no exista producción en un país, ¿cómo tú vas a subir salario? Tú no puedes subir salario. Eso, ellos no tienen economía. Ellos lo que tienen economía están perdidos. Eso ni hablar.
Bueno, Alberto, vamos a escuchar una pieza musical. Inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira.
60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos.
Esta fue una pausa para la meditación.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Cuba, estamos en Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene para ustedes cubanos esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más, las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros, porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude allí.
Cuando yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, pero es por una necesidad. Uh-huh. Es por una necesidad, ya que ustedes...
Buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad
es
que...
Eliminar plaga.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos y establece nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan la herbicida.
Sí, todo tipo de alternativa para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población, y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla. Y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, granjas urbanas, que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos y cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánicos.
Materia orgánica, para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, yo creo que es un paso de avance que ustedes puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica, y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ello para eso, inspectores.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen dos o tres cositas, pero en sí no solucionan nada, porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha corrupción.
Por tratar de que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh?, cómo se aprovechan del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por poco dinero.
Es difícil, y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. Ahí no hay descanso, si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy cerca de ustedes porque ustedes están de extremo a extremo. Esta persona ha escrito esta nota es desde Pinar del Río. Ajá. Y nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada, y ella me dice: quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, sí, por eso sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan. No compensa.
Pero fíjate, a las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir, como somos nosotros los cubanos que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia, tengo una nota aquí que me han dicho: sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizante. Óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no queda nada, hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí, sí, la agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compost.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder...
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que inventar.
Tenemos que buscar las variantes para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, lo tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano, la hierba que se tumba se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y otros insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena, pero si no tiene el dinero para construir,
no se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Así, al no haber una tienda al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que es para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Mm. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces, y no, imagínese, si no tiene condiciones.
Y no hay dónde buscarla. Esa es la otra.
Que sí, es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también sí, la situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Corral se alborota, ya saluda el sol a la tierra toda, y Luisa va a curar el café sin demora. Despertó la alegría del amanecer y el tractor camina otra vez con Luisa y Manuel. Vuelven del trabajo con olor a sol y el sabor del cansancio. Vuelven al hogar que los envejece, mas nada detendrá la salud de un guateque. Oh, lo leí, lo leí, yo lo leí, lo leí, yo lo leí. Despertó la alegría de la U y el tres. Con Luisa y Manuel. ¡Hey! ¡Y nada más!
Ven a caminar por mi huerto, que no hay como sentir un rico son por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como así.
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Amanda Rodríguez. Amanda, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días, Mandelilla. ¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Un placer poder estar en el programa contigo.
No, y lo propio, lo propio. Querías un poco intercambiar sobre el tema del cuentapropismo. Quisiera ver la visión tuya como abogada.
Bueno, Mande, te diré que todo el mundo sabe que en estos momentos Cuba está atravesando una serie de transformaciones en cuanto a la parte legal corresponde. Empezamos primero por la reforma de la Constitución, que creo que ya tratamos en cierto programa con respecto a eso. Y bueno, ahora está, por decirlo de alguna manera, y quizás utilizando un poco el argot popular, está en esto del boom el hecho de todas las modificaciones que se le hicieron a la nueva ley que tiene que ver con los cuentapropios. Decirte primero que todo, Madelibia, que el hecho de que quizás muchas personas lo vean como que se han flexibilizado un poco porque se esperaban un poco más crudo, igual siguen siendo formas de represiones para para el país, que es decir, para el pueblo de Cuba, que en estos momentos o en algún momento se le dio la posibilidad de que las cuentas propias fueran los que sacaran adelante o suplieran de cierta forma las necesidades que obviamente tiene el pueblo en cuanto a transporte, en cuanto a servicios gastronómicos y disímiles, ¿no? Podemos nombrar un montón de actividades que realizan los cuentas propias y que obviamente lo que hacen es generar que el pueblo pase un poco de cierta forma más consecuente, quizás un poco más llevadero, el hecho de que la crisis que está atravesando nuestro país, ¿no? Gracias al régimen impuesto. Ellos decían, y yo me reía mucho cuando lo leía, en un comentario que hicieron como por qué sacaron estas leyes con respecto a los cuentas propias, la nueva modificación que le hicieron, y ellos decían que habían revisado todas las leyes respecto a estas personas, los cuentapropistas, simplemente porque habían sucedido violaciones, ¿no? Así que los cuentapropistas habían llevado a cabo violaciones que habían hecho que el país revisara un poco, hiciera una revisión para rectificar todo lo que se llevaba a cabo con respecto a los cuentapropias. Al final yo creo, y te digo que me daba mucha gracia lo que estaba leyendo, porque eso no es otra forma que justificar el hecho de que están apretando más la tuerca. Es decir, no le están dando ninguna facilidad al pueblo, no le están dando ninguna facilidad a los cuentapropios. Es decir, al final los que estamos mal, es decir, los que vamos, donde va a repercutir lo mal, que el mal trabajo de ellos como Estado, como gobierno, como sistema, es exactamente en el pueblo. A ellos no les va a tocar nada. No, ellos al final tienen todo muy bien organizado para ellos, pero eso literalmente va a incidir mucho en el pueblo. Ellos decían, por ejemplo, estoy leyendo aquí, que habían sucedido hechos violatorios, ¿no?, con respecto a la legalidad por parte de los cuentapropias. Eso incluía, por ejemplo, sus declaraciones en el pago de los impuestos, compra y materias primas y productos de venta ilícita. Pero yo me cuestiono una cosa, Martelly, y yo creo que tú coincidirás conmigo. ¿De qué tú puedes estarme hablando de compra de materias primas de procedencia ilícita o productos de procedencia ilícita cuando tú literalmente no me ocupas, no me pones en algún lugar, no me surtes exactamente de esos productos que yo puedo utilizar? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, las personas que atienden todo lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, ¿dónde está el hecho de que tú me ubiques un lugar para poder comprar esos alimentos, para poder ofertárselo al pueblo? O exactamente esto, lo que puede suceder exactamente con las personas que atienden la agricultura. No se echan a perder tantos y tantas cosechas, por ejemplo, para los campesinos, porque literalmente no existe un transporte para trasladarlo al lugar donde deben ser vendidos. Y entonces cuando literalmente en cuenta propia, por este mismo medio, lleva a cabo eso, ¿no?, para poder, porque sabe que al final está perdiendo, invirtió un dinero en eso, y sabe exactamente que el pueblo lo necesita, porque también ellos forman parte del pueblo. Porque cuando entonces tratan de hacerlo por su propio medio, ¿por qué entonces se ven reprimidos? ¿Por qué entonces la policía literalmente los para en la calle y le dice, mire, no, usted está cometiendo una violación a la legalidad? Bueno, yo creo que así hablan muy bonito, y ellos no lo dicen así. Literalmente ponen una multilla sin dar más explicaciones ni de allá ni de acá. Entonces, al final, estas normativas no van a ayudar al pueblo, ni mucho menos. Lo único que van a hacer es, quizás es una forma de tapar, ¿no? Y yo siempre lo digo, al final todo se hace por una cuestión internacional, para que Cuba se vea a nivel internacional de que no realmente es el régimen tiránico este que nosotros llevamos. No, yo creo que quieren dar otra imagen a Cuba, pero yo creo que también que el mundo es consciente de lo que realmente Cuba vive, lo que vive el pueblo de Cuba, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para dar nuestro voto, para decir hacia afuera que realmente las cosas no están bien. Y yo lo digo desde el punto de vista como abogada, porque tengo un poquito más conocimiento con respecto a las leyes, pero al final nada de esto beneficia al pueblo, nada de esto beneficia a las personas, que al final somos los que estamos aquí pasando las necesidades.
Otra cosa que yo quisiera que me comentaras, Amanda, es sobre la situación de la dualidad monetaria, porque muchas de las personas que escriben al programa dicen, ok, el régimen quiere imponer nuevas medidas al cuentapropismo, a los emprendedores, pero ¿cómo nosotros vamos a resolver este problema cuando vamos a un lugar, compramos en el mercado negro o donde quiera que, porque me dice, donde quiera que usted lo compre, porque aún yendo a una shopping, a la hora de devolverme, no me devuelven en moneda nacional, me devuelven el dinero en CUC? Entonces, esto son cosas que tú no las entiendes, porque sigue perdiendo el pueblo. Él dice que él ha ido a comprar algunos productos que necesita de higiene solamente y que le devuelven en CUC.
Mira, Marte, ni se entiende ni se va a entender hasta que literalmente esto no cambie. ¿Sabes por qué? Porque a ti te pagan una moneda y tú compras en otra. Pero esa otra en la que tú compras no es el equivalente de uno por uno, es uno por 25. Y enseguida las personas en el cambio Y tú dices, bueno, y bueno, y ahora yo que me hago, una persona que cobra 225 pesos, que es su salario base, 225 CUP, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con aseo personal, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con comida, cuando tiene que vestir, por ejemplo, estos días que son festivos, Navidad, fin de año, ¿cómo se las hace? Porque cuando tú vas, al final todo es una cadena, a ti te pagan en CUP, es decir, en lo que más llamamos la moneda nacional, pero cuando compras en otro lugar, compras en CUP, o te devuelven, o compras en CUP, pero te devuelven en CUC. Pero cuando vas a comprar a otro lado, por ejemplo, a un cuentapropista, te lo cobra 24, o te lo cobra 20. ¿Y qué le vas a decir? No, tú eres una persona que, no sé, tú no estás mirando lo que le está sucediendo al pueblo. No, al final es que también ellos están perdiendo. Porque cuando cambien ese dinero, que se lo cambien al mismo estado, por ejemplo, o en una cadeca, cuando lo cambien en un banco, también van a salir perdiendo. Es decir, que todos salimos perdiendo. La dualidad de moneda es, como dice un amigo mío fuera de Cuba, que vive en España. Cuba es un desastre, pero es un desastre porque literalmente ellos han hecho que Cuba sea un desastre en todos los aspectos. Y esto de la dualidad de moneda no deja de formar parte de todo el desastre que estamos viviendo y que ellos quieren tapar. Y al final no pueden lograrlo porque no estamos callados. No podemos quedarnos callados ante las injusticias que están sucediendo. Pero la dualidad de moneda también nos afecta. Y nos afecta tanto, tanto, tanto que deberíamos... No me gusta usar la palabra luchar. Me gusta realmente que aboguemos, que sigamos abogando porque esto cambie. Porque cambia el hecho de que podamos tener una sola moneda. De que la que se mantenga, pero que realmente pueda la gente con su salario, por lo menos con lo que pueda tener, puedan resolver sus problemas. Podamos tener, como digo yo, podamos ser dignos, podamos tener dignidad como persona que la tenemos, pero aquí es muy difícil con todo esto que estamos viviendo. Y la dualidad de moneda, tanto como estas normas para los cuentapropios, tampoco forman parte de lo que ellos quieren para nuestra dignidad. No les interesa. De hecho, creo que hablaba el otro día con él y decía, en Cuba se violan todos los derechos. Todos los derechos humanos y la dignidad también forma parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como personas y deberían respetarnos. Y ninguna de estas leyes, ninguna de estas privativas, ninguna de estas represiones nos dan dignidad. Al contrario, lo que único que hacen es denigrarnos más y que estemos dentro de lo que es la palestra mundial, estemos tan mal como literalmente.
De verdad te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira.
No, el placer siempre es mío, Martelini.
Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero escucharemos una pieza musical.
Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura.
Sé que para pasear tú tienes tu caballito. Sé que para pasear tú tienes tu caballito. Que no es alto ni bajito, que marcha y sabe trotar.
Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura.
Si me quisieras prestar tu linda cabalgadura, no me lo niegues, criatura. Vámonos a comprar fiesta, porque si tú me lo prestas, yo te presto mi montura.
Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura.
Montura de maraca, de caña y de raspadura.
Préstame tu caballo pa' ponerle
60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.